8 de la mañana, 41 minutos, la temperatura en este momento 12 grados, está nublado con lluvia la hora anterior, la humedad del 94%, viento del sur a 15 kilómetros por hora, visibilidad de 15 kilómetros, atento, ojo, por las calles de acá en la ciudad, ¿no? Hay algunos árboles caídos, a tener precauciones. La máxima para hoy es de 21 grados. Avanzamos con la información porque ya tenemos visita, en este caso la diputada Claudia Paladino. Claudia, muy buenos días, bienvenida a Café de las 8, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está usted?
Claudia, la semana pasada pasó algo muy interesante porque hubo visitas de nación, de organismos nacionales preocupados por la situación del VIH, los fondos nacionales que sostenían a la población vulnerable con recursos nacionales que la provincia en algún momento estuvo sosteniendo. ¿Cuál es la situación en concreto? ¿De qué estamos hablando?
Sí, la semana pasada nos visitó el doctor Maulén, que fue director en varias gestiones de la Dirección Nacional de VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual y Tuberculosis. Y en realidad él está en este momento recorriendo varias provincias del norte argentino, venía de La Rioja, y quería hablar con nosotros, que la reunión se gestó a través de la organización de ASDA, Catamarca. Sí. Porque Catamarca tiene una ley provincial de abordaje integral de VIH, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y TBC. Y ha sido una de las pioneras en esta ley. Se tomó como modelo la ley nacional, pero se le realizaron una serie de articulados para adaptarla a la provincia y de alguna manera las provincias que tenemos autonomía, al tener leyes provinciales, cualquier modificación que pudiese ocurrir en las leyes nacionales, si uno solo adhiere esta ley, si hay modificaciones a nivel del Congreso Nacional, impactan a la provincia. Si tenemos leyes provinciales, es nuestra provincia la que decide alguna actualización o modificación.
Un resguardo, ¿no? Podemos decir un resguardo.
Un resguardo, sí. Cuando son propuestas que realmente necesarias para acompañar a la población que tiene que transitar estas enfermedades, ¿no? Que en el caso de la tuberculosis parecen enfermedades como antiguas, como que tal vez no existen o no están presentes, no están prevalentes, como decimos a nivel salud, pero en realidad siguen estando presentes en situaciones de algún tipo de crisis socioeconómica, aparecen con mayor prevalencia en esos años, porque usted me podrá preguntar, bueno, pero si hay vacuna, ¿qué pasa con la TBC? Que está la BCG, que nos vacunamos hace mucho tiempo, ¿y por qué la enfermedad aún sigue? En realidad la vacuna nos protege contra los cuadros muy graves, como por ejemplo una meningitis por TBC, pero en el caso de la tuberculosis pulmonar, más allá que uno pueda tener, genera inmunidad por las vacunas, algunas situaciones de estrés o de mala alimentación o de algún otro tipo de causa que baje la inmunidad puede reactivar un cuadro de esta naturaleza. Entonces son enfermedades que siempre hay que tenerlas presentes y sospecharlas. Aprovecho cuando uno tose más de 15 días seguidos, ¿no? Más allá que fume, hay que consultar, ¿no? Porque a veces la tos está muy instalada y no le damos importancia cuando no hay fiebre, cuando no hay otros síntomas, y una tos prolongada como 15 días y siempre hay que hacer una consulta para quedarnos tranquilos que no es nada. Pero bueno, entonces vino el doctor, nos reunimos en la Cámara porque esta ley la iniciamos con la diputada mandato cumplido Cecilia Guerrero y conmigo, ya es ley. Participó también el director de Derechos Humanos porque en la ley se contempla un observatorio que tiene que ver con la vigilancia en cuanto a discriminación. Y también equipo de la Asesoría General de Gobierno, porque queda el paso de la reglamentación. Entonces fue una interesante reunión, porque nos comentaron que bueno, nuestra ley estaba siendo modelo, la estaban mostrando en otras provincias para que tomen el modelo, en provincias del norte, se iban para Jujuy. Después
esta ley ya está aprobada en Catamarca, sí, falta la reglamentación.
Claro, ya fue promulgada, publicada el año pasado, entonces estamos en la etapa de reglamentación que reglamenta el Ejecutivo a través de sus órganos de aplicación o ministerios. Esta tendría una aplicación compartida por un lado el Ministerio de Salud con todo lo que implica lo que ya viene haciendo, ¿no? No es que no se hacía. Con el CUR, con diferentes programas, el Ministerio de Salud venía haciendo lo que es la prevención.
Hoy Catamarca se terminó haciendo cargo de este programa de VIH-SIDA.
Sí, es importante que la comunidad también conozca que aquellos programas que por alguna causa sufrieron desfinanciamiento a nivel nacional, la provincia de Catamarca, a través del gobernador y de todo el gabinete, se está haciendo cargo de poder dar respuesta. Vieron que hará, yo no sé si 2 meses, tal vez ustedes lo recuerdan mejor, incluso hubo un equipamiento nuevo para el CUR, que nos da mayor autonomía en cuanto al diagnóstico y el seguimiento, porque puede medir carga viral, que también en el seguimiento y diagnóstico del VIH es importante. Creo que no hay que olvidarse de estas enfermedades como VIH, transmisión sexual, porque a veces parecería que, ¿no?, que enfermedades como sífilis son de la época de del 1800, ¿no?, cuando uno leía que algunas personas sufrían esas enfermedades, y en realidad están muy presentes en todas las provincias, nos tienen que preocupar, pero también ocupar. ¿En qué sentido? Hay que prevenir, y la mejor manera de prevenir es con la utilización de preservativos. Si uno no conoce a su pareja o es una pareja nueva, si es una pareja estable, se acuerdan que antes siempre uno, y es una persona que ha tenido otras parejas, siempre hay que hacer un chequeo, ¿no?, general infectológico, para quedarse tranquilo que uno no tiene ningún tipo de riesgo, porque es una manera de cuidar también al otro, ¿no? Cuidarnos uno, cuidar al otro, que uno se relaciona.
La vulnerabilidad de los grupos, ¿no? Digo, en este momento, ¿está siendo atendida? ¿No están desamparados, digo, con la atención médica? Con la caída de los programas nacionales, se preocupan, ¿no?
Obviamente,
por generan eso una situación de estrés extra que por ahí no lo tenían.
Claro, hay preocupación, porque el problema es que no hay certidumbre. O sea, hay incertidumbre. ¿Qué querría decir? Cuando se pregunta, eso nos comentaban a nivel central del Ministerio, ¿cuál es la previsibilidad? O sea, en este año, ¿cuánto van a enviar de reactivos, de medicamentos? No hay una respuesta clara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, cuando tiene que planificar compras, ¿no?, y elegir prioridades, necesita estas certidumbres para poder planificar y seguir cubriendo. La provincia tiene en claro que es un eje de gestión el darle respuesta a todas las patologías, y entre ellas a esta. Por ese motivo está organizando y haciendo todos los esfuerzos para eso, y está bueno también que lo podamos decir, ¿no? Así como también la provincia mantiene el boleto estudiantil, el FONID a través del presentismo, que también, que si en algún momento el gobierno vuelve a instaurar el FONID del gobierno nacional, ese presentismo va a quedar, o sea, como que va a haber una mejora general. Entonces, creo, los medicamentos de alto costo, que si ustedes ven, ahora están armando una agencia o un área en el Ministerio de la Salud de la Nación para empezar a planificar también estas medicaciones, ¿no? Son muy costosas, entonces también hay que tenerlas en cuenta. Y cómo, con mucho esfuerzo, la provincia está dando respuesta, ¿no? A todos los programas siguen funcionando. Puede haber alguna que otra dificultad, pero sí, siguen funcionando, cuando en otros lugares no. Entonces, esto también hay que reconocerlo, ¿no? Cuando uno ve que todo el mundo, mucha queja en general,
sí,
hay que reconocer las cosas que se hacen bien y con esfuerzo, ¿no?
Lo costoso y lo urgente, a veces qué difícil que es combinar, ¿no?
Más sobre todo en temas tan sensibles como es la salud y el dolor, ¿no? Una persona que está enferma sufre. Entonces, eso ya nos tiene que plantear en un lugar diferente. Entonces, ahí está que todo es urgente.
Claudia, voy a cambiar de tema, la quiero llevar a la parte política. Primero, preguntarle, ¿cómo estamos con la carrera de medicina? ¿Ya está lanzada? ¿Ya están las inscripciones abiertas? Digo, ¿es algo inminente que sí va a pasar?
Sí, sí, en la carrera de medicina se está trabajando, lo quiero decir porque leí algunos comentarios de pares de la legislatura, de la oposición, que me sorprendieron realmente. Pero me parece que es importante aclarar que esto no se hizo de un día para el otro. Esto se viene trabajando con mucha responsabilidad desde hace más de 3 años. donde trabajan diferentes instituciones que son muy, tienen experiencia, como es la Universidad Nacional de Catamarca, la Facultad de Ciencias de la Salud, el gobierno provincial a través del ministerio en su momento. También tuvo participación los colegios, el colegio médico. Entonces creo que minimizar el esfuerzo, el trabajo de tantos años y generar incertidumbre en la gente, porque aquellos padres y jóvenes, digo padres porque había mucha también esperanza, ¿no? Buena adherencia de los padres, porque aquel que quería estudiar medicina, irse a otra provincia no es fácil, menos en estos tiempos. Entonces, bueno, si uno con las declaraciones genera incertidumbre en la gente, me parece que es poco responsable. Cambiando para otro lado, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, más de 3 años, con la creación primero de la carrera. Digo nosotros porque, bueno, tal vez me ven más a mí, pero fue un equipo de personas, de 4 docentes y médicos entre ellos, que pensamos el mejor programa académico con las actualizaciones necesarias debido a la época por la cual estamos transitando, como por ejemplo en el cuarto año, si mal no recuerdo, hay una materia que es salud digital, que cuando hace 10 años no aparecía en ninguna carrera, claro, ¿no? Y por lo que nos reglamentaba la Ley de Educación Superior, que también hubo modificaciones ahora aproximadamente dos años y medio, que teníamos que armar un programa con esa respuesta. Después fue aprobada por los consejos, el Consejo Directivo de la Facultad de Salud, se creó en el Consejo Superior, que serían como, para que la gente entienda, los consejos en la universidad son como el ente legislativo, ¿no?, en otros lugares. Entonces está representado por todos los claustros, se analizan bien las cosas y en ese hará 2 años se creó, por ordenanza, y luego el gran paso, ¿no?, que hay que empezar a gestionar y enviar toda la información a la CONIAU, que es este comité nacional, que a nosotros, que es muy exigente y que nos deja tranquilos, a todos nos debería dejar tranquilos, porque si CONIAU te habilita, quiere decir que cumplís todos los cánones o estándares nacionales, sí, para poder dictar una carrera. Entonces, no se hizo de sol y medianoche, no se hizo de un día para el otro. Hay instituciones serias con gente que trabaja y mucho para lograr esto. Entonces, creo que hay que ser responsable en las declaraciones que hacemos en general y en las opiniones en las redes en particular, donde existe anonimato. Entonces, es muy fácil hablar y no cara a cara, como sería lo ideal.
Sería lo ideal, ¿no? No todo es lo mismo, ¿no? Digamos, se esperaba mucho que la carrera llegue a Catamarca, se hizo un trabajo muy de base, muy desde el principio. El trabajo con Tucumán también fue muy importante para que la carrera pudiera surgir acá en la provincia, ¿no?
Sí, hubo una serie de convenios entre universidad, universidad, gobierno y la Universidad de Tucumán de la Facultad de Medicina. Ellos también hemos realizado reuniones donde compartíamos, porque ellos, todas las facultades de medicina, el año pasado tuvieron que presentar su nuevo programa, porque esta ley nueva, de estos cambios en la Ley Superior de Educación, donde ponía contenidos mínimos y objetivos nuevos para los que van a formarse como médico o médica, impactó a todas las facultades de medicina, porque las que ya tenían carrera tuvieron que actualizar y presentar, claro, sus propuestas a CONIAU también. Entonces fue un intercambio, ¿no?, de experiencias. Ellos, con toda la historia que tiene la Facultad de Tucumán de estar dictando esta carrera, nosotros con toda esta voluntad y ganas y compromiso de que se pueda empezar a hacer acá en Catamarca, y también hemos interactuado con otras facultades, ¿no?, como la de Córdoba, la de Santiago del Estero, porque lo que se quería lograr era la mejor oferta para nuestra provincia, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, ¿en qué instancia estamos ahora?, que era un poco tu pregunta. Nosotros ahora, a fin de marzo, la semana pasada, terminó la inscripción presencial. Hubo una preinscripción virtual. Luego de esto hubo que llevar personalmente toda la documentación que se exige a toda inscripción de carrera. Y ahora ya tenemos 1.027 inscriptos, de los cuales se está empezando a armar, ¿no? Porque lleva todo un proceso administrativo. Sí, uno desearía, porque entiendo la ansiedad de los papás, de los alumnos, porque cuando se iban a inscribir nos preguntaban, cuándo empezamos, y bueno, todos queremos empezar, pero la realidad es que hay que cumplir todos los pasos correspondientes. Ya hubo designación del primer grupo de docentes para este primer cuatrimestre, que es el ciclo de formación introductorio. Entonces, como que son pasos administrativos que llevan su tiempo, y mientras tanto se está trabajando con todo el listado, rechequeando que esté todo perfecto, ¿no?, para armar las comisiones.
Es importante aclarar que no es que van a venir toda la carrera de primero a seis años, son cinco.
Seis.
De primero a seis años en la Universidad de Catamarca mañana, sino que es paulatino, ¿no? Se va a dictar primer año, después segundo año, y así, y se va sosteniendo. ¿Cómo?
Sí.
Digo, para,
sí, para el
lo,
no,
como yo me lo imagino.
Muy buena pregunta, porque toda carrera nueva en las facultades comienzan progresivamente.
Bien.
¿No es cierto? ¿Por qué? Porque vos tenés que tener alumnos. Por eso tampoco podés decir, ay, pero si tenían todo preparado, ¿por qué? Ni bien los habilitaron, empiezan. En realidad uno recién, por más que la universidad cree la carrera, está creada, pero para implementarla necesitas tener la certificación de CONIAU.
Sí.
Y también la... un trámite más que viene anexado, que es del Ministerio de Educación de la Nación, ahora no Ministerio, perdón, la Secretaría de Educación dentro del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Entonces, ese es el paso, como que te abre la puerta para recién ahí vos podés empezar a activar las inscripciones, activar la designación de docentes, pues si vos no tenés alumnos no vas a estar designando docentes. Entonces, se empieza con las primeras asignaturas, que en este caso es el ciclo de formación introductorio, que es un ciclo de nivelación, que es un ciclo que también para que el alumno se empiece a entender, ¿no?, cómo es la vida universitaria, que no es igual a la del colegio secundario. Y a partir de eso, se empieza con eso. Cuando eso ya está lanzado, seguís avanzando con las cátedras del primer año. Cuando ya eso está avanzando, empezaremos con el segundo año.
Claro.
Y así, cada año, con este primer grupo de alumnos, se va a llegar hasta el último año dentro de seis años. También, a partir de fin de este año, hay que empezar a trabajar. Nosotros, CONIAU te pide los tres primeros años de carrera para esta presentación y para darte el aval de comenzar, pero después de esto hay que empezar a preparar y presentar los tres últimos, que ya están escritos, pero es todo un trabajo de... cargarlo en un gestor, vincular docentes, ¿no? Tiene un trabajo
¿Usted
extra.
¿Usted va a ser directora de la carrera?
Yo en este momento, ya desde que CONIAU solicitó, cuando comenzamos a presentarlo en el gestor, CONIAU solicitaba que hubiese una dirección de carrera.
Bien.
O sea, aproximadamente dos años. Yo ya soy directora de la carrera de medicina y por el momento estoy siendo directora de la carrera de medicina.
Directora de la carrera de medicina, su gestión como diputada termina ahora en diciembre.
Sí,
diciembre.
Mi periodo es hasta el 2025.
Digo, la universidad siempre ha sido como un espacio dentro de la política. Usted ya he visto algunas declaraciones con esta posibilidad de ir a la Facultad de Salud, digamos, sería una candidata. Ahora hay que ver qué dicen los claustros, como me decía usted.
Claro, porque hay que también explicarle a la comunidad que las elecciones en nuestra universidad son indirectas, quiere decir, se vota los claustros, o sea, se vota los consejos directivos y superiores con representantes de los cuatro claustros, docentes, egresados, no docentes y alumnos. Y ese claustro, ese consejo directivo, con su representación, es el que propone y elige aquellos que van a ser decano, decana, vicedecana o vicedecano de cada facultad.
Sí.
Luego, cuando eso se realiza, en el ámbito del consejo superior, con los consejeros de todas las facultades de la universidad, se propone y se elige aquellos que van a ser los que dirigen toda la universidad, o sea, rector, rectora o vicerrector o vicerrectora de Catamarca. Entonces, este es un año electoral Yo recibí propuestas también para presentar, o sea, me interesa el tema porque también me interesa, es bueno aclarar que más allá que algunos me conocen, sobre todo, me conocen muchos por la gestión durante la pandemia, que es donde estuve más expuesta públicamente, uh-huh. en toda mi accionar laboral y desde que me, antes de recibirme, siempre uno de los ejes ha sido la docencia. Entonces, para algunos puede sonar, viste, como que se sorprenden, los que no conocen la historia, y para otros no, ¿no? Porque el que le gusta la docencia es docente desde que estudia. Entonces, uno ha sido ayudante en la Facultad de Buenos Aires, después en la residencia, rol de jefe de residentes, que es el que coordina el aprendizaje de los residentes más chicos, instructora de residentes en la municipalidad, en CABA, en uno de los centros uh-huh. de salud, y luego acá en Catamarca, más allá que trabajamos mucho, nos conocemos hace mucho, pero en sí. el 97 comenzamos, en el 96 con un curso de actualización para la terapia intensiva, porque había que nuevas tecnologías y todo el equipo tenía que aprender a trabajar con esas nuevas tecnologías como los respiradores, y ahí trabajamos mucho con todos los miembros del hospital. Luego la residencia de pediatría, que no había y que también fue docente, o sea, es una actividad docente. Y siempre desde el 2006 ad honorem, como empezamos muchos, ¿no? Como ayudante ad honorem o adscripto una cátedra, y luego jefe JTP interino, y después profesor, y después en el 2011 concursada, y siguiendo dando clases en enfermería y en algunas necesidades con extensión a nutrición. Entonces creo que hay una historia, ¿no?, que está buena, que el que no la conoce la pueda conocer, y que hace que, más allá que tampoco relacionar con que se le termina una cosa, empieza otra, creo que son momentos. Entonces, en este momento hay elecciones en la Facultad de Salud.
Claro.
Dentro de mi enfoque laboral académico, me interesa poder aportar y seguir trabajando para el crecimiento de la Facultad de Ciencias de la Salud, y también aclarar, trabajar mucho entre todos con los diferentes directores de carrera y docentes para que sigan creciendo y desarrollándose no solo medicina, sino todas las carreras que dicta la facultad, que son muy importantes, como nutrición, enfermería, bromatología, hemoterapia y educación física. Creo que eso es importante también aclarar.
La vamos a tener que ir a buscar a la facultad prontamente, entonces.
Creo que, como decía un DT de un equipo no muy... ahora ganan bastante, pero antes no, como Racing... Paso a paso, yo creo que primero es tener una propuesta, sí. tener un equipo de trabajo, que es lo que estamos ahora. Luego presentar las listas, luego ver qué representantes nos acompañan y por último que ese consejo directivo pueda acompañarnos para poder tener la designación. Entonces son pasos, paso a paso. Siempre ustedes me conocen, a mí me gusta que cuando tomo una decisión o me preguntan, porque bueno, uno la puede tomar y si no te preguntan, no la decís. Me gusta las cosas decirlas de frente y con la verdad, ¿no? Creo que es algo que nos caracteriza en mis gestiones, me parece. Entonces, cuando surgió la pregunta, porque la entrevista era por otro tema, surgió la pregunta, creo que hay que decirlo y que la gente sepa, sobre todo los que van a participar, que es los miembros, ya sea de los diferentes claustros de la Facultad de Ciencias de la Salud. El resto puede acompañar, puede opinar, pero los protagonistas y los que tienen que decidir es los cuatro claustros de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Claudia, muchas gracias por venir.
No, a usted, un abrazo.
Muy bien, hasta acá la palabra de la diputada Claudia Paladino. Ya con temas muy interesantes, muy interesantes.
Hola, buen día. ¿Tomamos un café?
El café de las 8, de lunes.